un poquito eso, ¿vale?
Bueno, buenas tardes. Y bueno, ponemos la sala como pensemos. Me han dicho que mejor que cerráramos las puertas porque va a estar entrando y saliendo gente. Y estábamos mejor así con las puertas cerradas. Pero las ventanas, un poquito de ventilación va bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues. Adelante. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos de nuevo a esta charla que es continuación de la que tuvimos hace dos semanas, pero bueno, propiamente no pasa nada, quiero decir, no es necesario haber escuchado la anterior para seguir esta, porque son independientes y en cualquier caso la primera está colgada en la página web del Centro Arrupe, así que si alguien desea escucharla, pues la puede encontrar fácilmente. No sé cómo vamos de sonido, si se escucha bien o regular o sí, suficientemente bien. Vale, bueno, si no fuera así, me voy a decir y ajustamos, subimos un poquito. ¿Por atrás se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale, estupendo. Bueno, por situarme, si quisiera preguntar quiénes de vosotros no estuvisteis en la charla anterior. Si pudieras levantar la mano, bueno, no me lo he escuchado. Vale. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces creo que primero voy a presentarme para. Bueno, pues es lo correcto, ¿no? Mi nombre es Manuel López, y. Bueno, nunca sabe uno cómo presentarse. Trabajo en la Universidad Loyola, la universidad que tiene la Compañía de Jesús, aquí en Sevilla, Córdoba, Granada. Y bueno, y camino también en la senda del silencio desde hace ya algunos años. Me vinculé, me uní a la Escuela del Silencio de Moratiel allá por el 98. Y bueno, pues desde entonces hemos continuado caminando y escribiendo alguna cosilla. Pero bueno, aquí estamos como compañeros. Yo el día pasado decía que no me presento en absoluto como alguien que sepa mucho de absolutamente nada, sino que estamos aquí como compañeros, que es una palabra que tiene una bellísima etimología, os decía el día pasado. Compañeros etimológicamente significa los que comparten el pan. Y decíamos que el pan tiene una triple simbología: es lo más cotidiano, es lo más simple y es lo más necesario. Seguramente para nosotros, nuestra vida espiritual, y en muchos casos la vida del silencio, el camino del silencio, es justamente eso, lo más simple, lo absolutamente simple, pero también lo absolutamente necesario, lo más necesario a la vez que lo más cotidiano. Yo quisiera proponeros que empezásemos con un momentito de silencio, si os parece bien, ¿vale? Entonces, os invitaría a que busquéis la posición de verticalidad de la columna, quien lo desee, obviamente, nadie se sienta obligado, que busquemos una posición serena, cómoda, relajada, quien lo desee que cierre sus ojos, que permitamos que nuestro cuerpo se serene y se relaje. Os invito a hacer 4 o 5 respiraciones bajas y profundas. Haciendo buen contacto con la respiración. Sintiendo el movimiento de la respiración y permitiendo que todo se serene y se relaje.
Muy bien, pues gracias. Bueno, si os parece, comenzamos ya. Yo decía que la charla de hoy no presupone haber escuchado la anterior, porque se pueden seguir de forma independiente, aunque obviamente tienen conexión la una con la otra. De lo que se trata en estas dos charlas es de poner en debate, de poner en encuentro la espiritualidad del silencio y la fe cristiana, porque desde determinadas posiciones de iglesia se cuestiona o se sospecha que puedan ser compatibles o no las dos espiritualidades, quiero decir, la espiritualidad cristiana con o la espiritualidad del silencio, perdón, con la fe cristiana. Y el día pasado entrábamos en lo que me parecía que era el punto de arranque, el punto central, que es lo que llamábamos unidad o dualidad, porque hay una experiencia en las tradiciones de silencio que remiten a la unidad. Es decir, las personas que han recorrido a fondo el camino del silencio con mucha frecuencia experimentan que toda la realidad, incluido por supuesto la propia persona, no somos más que manifestaciones diversas de la misma presencia, de la misma unidad de todo. Y el día pasado estuvimos entrando en esa cuestión, abordando esa cuestión. Yo decía que en el día de hoy pretendíamos abordar otras cuestiones, otras sospechas, otros puntos de fricción que pudiera haber o que se argumentan y que pudiera generar una cierta sospecha desde la fe cristiana hacia la espiritualidad del silencio. Y bueno, ya os adelantaba el día pasado que hoy íbamos a tratar cuatro sospechas, cuatro posibilidades, cuatro posibles puntos de fricción entre la espiritualidad del silencio y la fe cristiana. Si os parece, voy a decir cuáles son, voy a enunciar el nombre de cada una de esas cuatro, podemos llamarle así, sospechas, una palabra así un poco, cuatro sospechas, y enuncio solamente el nombre. La primera sería sincretismo, luego lo iré poniendo aquí, solamente por adelantarlo, sincretismo, la sospecha de sincretismo. La segunda sería la sospecha de solipsismo. Luego, perdón, los palabras, pero luego intentaremos aclararlos. La tercera sospecha puede ser la sospecha de ataraxia, ya lo explicaremos qué es. Y la cuarta y última sería la sospecha de autosugestión. Solamente los enuncio, aunque sean palabras, pero luego veréis que no son conceptos ninguno de ellos complejos, ni mucho menos. Bueno, empezamos, si os parece, con la primera de esas sospechas. ¿En qué consiste la sospecha del sincretismo? ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es la fusión de dos tradiciones espirituales, la fusión de dos creencias diferentes que se mezclan, como si las metemos en una coctelera y sale una diferente, una nueva, mezclando dos o más de dos. Eso se le llama sincretismo, es decir, fusionar religiones o fusionar tradiciones o fusionar espiritualidades. ¿En qué consiste entonces esa primera sospecha de sincretismo? Pues consiste en decir que, que esto del silencio es una moda oriental, una importación que hemos hecho de espiritualidades orientales que presuponen una creencia, una fe, una cosmovisión, una antropología, una visión de la trascendencia que no son compatibles con las cristianas. Es decir, si un cristiano practica zen, desde esa sospecha, desde ese planteamiento, sería como decir, este cristiano está en realidad asumiendo una práctica que es budista, está asumiendo una práctica que nace de una visión budista, de una cosmovisión budista, de una creencia budista, y que en determinados aspectos no es compatible con la fe cristiana. Con lo cual introducimos el matiz primero de que es una moda, es algo importado, algo que ha venido de fuera, y algo además incompatible con la fe cristiana. Esa sería la primera sospecha. Así, en esos términos creo que puede resultar expuesto de forma más o menos clara en qué consiste esa sospecha. Claro, si una persona adopta una práctica que es incompatible con su propia creencia, en este caso con la creencia cristiana, eso sería como desvirtuar el modo de orar cristiano, porque ya no podría llamarse oración cristiana, y en cierto modo incluso traicionar su propia fe. Esas son las derivas o las consecuencias de esa sospecha de sincretismo, ¿no? De que hemos pero en realidad lo que se está intentando hacer es fusionar lo cristiano con una moda oriental.
Bueno, a mi modo de ver,
esa primera sospecha que no, que carece de sentido, y bueno, por dos motivos. El primero es muy evidente, el segundo creo que es más importante. El primer motivo por el que creo que esa sospecha carece de sentido es porque decir, afirmar que las espiritualidades de silencio es algo que hemos importado de Oriente, que es ajeno, que es extraño a la tradición cristiana, sencillamente no es cierto. Eso supone olvidar toda la tradición mística cristiana, la antiquísima y riquísima tradición mística cristiana, que toma la experiencia del silencio, o que sitúa la experiencia del silencio como el punto central, como el punto nuclear de su propia andadura, de su propio camino. Por tanto, decir que esto es ajeno a la tradición cristiana, yo creo que no sería exacto. Podríamos poner montones de ejemplos de la mística cristiana en las cuales se sitúa el silencio y se sitúa la oración de silencio como el elemento central. Pero yo quisiera referirme a, bueno, a una figura con la cual yo confieso que tengo cierta debilidad, o mucha debilidad, que me resulta especialmente querida, que es Santa Teresa de Ávila. Y, por cierto, Santa Teresa de Ávila fue declarada por Pablo VI doctora de la Iglesia en 1970, con lo cual, bueno, no me gusta utilizar esa expresión, pero podemos decir que es doctrina segura, ¿no? Me rechina un poco la expresión, pero bueno, sabemos a lo que nos referimos. Doctora de la Iglesia. El día pasado yo mencionaba una obra de Santa Teresa, que son las Siete Moradas, quizás es la obra más conocida, pero hoy me voy a referir a otra obra, que es una obra deliciosa. Se titula Camino de Perfección, seguramente muchos la conocéis o incluso la habéis leído. Camino de Perfección. Bueno, ¿qué tiene de particular Camino de Perfección? Pues fijaos, es una obra, un texto mucho más didáctico, mucho más descriptivo, mucho más explícito, que Santa Teresa escribe originalmente para las 12 compañeras con las cuales acometió la primera fundación reformada, ese proyecto de reforma del Carmelo, la primera fundación en San José de Ávila, y ella compartió esa fundación con 12 hermanas, con 12 compañeras, y ese libro, el Camino de Perfección, lo escribe Santa Teresa para sus 12 compañeras. Santa Teresa decía que aquellos primeros años compartidos en San José de Ávila fueron para ella los años, dice, más felices y más descansados de su vida. Pero podéis imaginarlo, es una obra que ella escribe para sus compañeras, para aquellas con las que comparte la intimidad, la ilusión, el proyecto nuevo que se está poniendo en marcha. Y para ayudarles a orar, para ilustrarles, para formarlas en el modo de oración que ella propone, para la reforma del Carmelo, escribe este texto que se llama Camino de Perfección. Hay un capítulo de Camino de Perfección, el número 31, donde ella habla de la oración de silencio, a la cual ella no llama oración de silencio, sino llama oración de quietud. Y dice así, voy extrayendo algunos pasajes, y fijaos cómo, vuelvo a decir, está escrito con una sensación de intimidad, porque escribe a sus compañeras, a sus 12 compañeras. Dice así. Dice Santa Teresa que la oración de quietud es un ponerse el alma en paz. Entiende el alma, por una manera muy fuera de entender con los sentidos exteriores, que está ya junto a su Dios, que con poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con Él por unión. Es, voy entresacando fragmentos, dice, es como un amortecimiento interior y exteriormente. Siéntese grandísimo deleite en el alma. Está tan contenta, el alma, tan contenta de solo verse junto a la fuente, que aún sin beber está ya harta, saciada. No le parece que haya más que desear. Las potencias sosegadas, que no querrían bullirse, que no querrían agitarse, todo parece le estorba a amar. El entendimiento no querría entender más de una cosa, ni la memoria ocuparse en más. el cuerpo no querría menearse, porque les parece han de perder aquella paz, y así no se osan bullir, no se osan mover, agitarse. Dales pena el hablar. En decir Padre Nuestro una vez se les pasará una hora. Y fijaos qué belleza, dice, están tan cerca que ven que se entienden por señas, tan cerca de Dios. Están en el palacio junto a su rey y ven que las comienza allá a dar aquí su reino. Pues cuando se viene en este tan subido grado de oración, si el pensamiento a los mayores desatinos del mundo se fuere, ríase de él y déjele por necio, y estése en su quietud, y regrese a su quietud, que él, el pensamiento, irá y vendrá. Bueno, fijaos, está refiriéndose continuamente a las potencias del alma, memoria, voluntad y entendimiento, y plantea lo que es la experiencia cotidiana de quienes hacen la práctica del silencio. El pensamiento se agita, se distrae, se va de aquí para allá, y dice Santa Teresa, bueno, permítanlo, quiero decir, el pensamiento va y viene, ustedes sigan aquí, ustedes sigan aquí en presencia de Dios, que Él ya pone su reino en sus manos. Y termino, dice, y hace autocrítica Santa Teresa, una cosa muy habitual en ella, dice, mas hay personas, y yo he sido una de ellas, que está el Señor enterneciéndolas y dándolas inspiraciones santas y luz de lo que es todo, y en fin dándoles este reino y poniéndolos en esta oración de quietud, y ellos haciéndose sordos, porque son tan amigas de hablar y de decir muchas oraciones vocales muy apriesa, como quien quiere acabar su tarea, como tienen ya por costumbre decirlas cada día, que aunque les ponga el Señor su reino en las manos, no lo admiten, sino que ellos, con su rezar, piensan que hacen mejor. Bueno, fijaos, qué confianza en Dios. Qué confianza en Dios. Lo que está diciendo es, con frecuencia vamos a la oración con nuestro esquema preconcebido, con nuestros conceptos previos. Y la presencia de Dios en la intimidad del corazón del ser humano trasciende absolutamente cualquier esquema previo, cualquier expectativa, cualquier idea preconcebida de lo que ha de ser la oración. Fijaos, muchas veces vamos a la oración no solo sabiendo lo que yo he de presentar en la oración, sino incluso esa es la audacia del ser humano de creer que ya sé lo que Dios tiene para decirme. Dice Santa Teresa, desprendeos de esos conceptos previos. A veces intentamos encajar la presencia de lo sagrado, la presencia de lo eterno, en la estrechez de nuestros propios moldes. Santa Teresa habla aquí de pura confianza en Dios. Por tanto, bueno, fijaos, frente a esa idea de que estos son modas traídas de Oriente, bueno, nada que ver, nada que ver. Está presente en toda la tradición mística cristiana. Aquí lo hemos visto en Santa Teresa, pero podríamos elegir montones de ejemplos. Pero hay otro motivo, yo decía, este es, yo creo que es muy evidente, pero hay otro motivo que a mi modo de ver es aún más importante, y es que la oración de silencio no presupone ningún dogma, no presupone ninguna creencia, no presupone ningún esquema previo, ninguna expectativa previa. Es pura apertura. Por tanto, decir que las espiritualidades de silencio se derivan de una antropología o de una cosmovisión o de una creencia incompatible con la cristiana. Justamente la experiencia del silencio nos pide ir más allá de todos esos conceptos previos, porque es una experiencia que no atañe, que no alude a nuestra capacidad de la mente discursiva de aferrar una experiencia o de analizar una experiencia, sino que nos pide trascender la capacidad intelectual, la mente discursiva, esa que va y viene, como dice Santa Teresa, pero tú sigue, permanece. Es una experiencia que va más allá de los conceptos. Por tanto, decir que la espiritualidad del silencio deriva de una determinada comprensión intelectual, pues parece que no ha lugar. En definitiva, el silencio nos invita a ir más allá de nuestras ideas y nos pide también total confianza en Dios, en definitiva, para tocar la experiencia de la presencia de Dios que está brotando en la realidad a cada instante, en toda la realidad y en cada uno de nosotros, en este preciso momento. en este momento, aquí y ahora, somos el manifestarse de Dios, somos la expresión de Dios, somos la concreción finita, limitada, frágil de lo eterno. Pero lo eterno está brotando, manando en cada uno de nosotros y en la realidad, en este preciso momento, en toda la realidad y en cada uno de nosotros. Y si pudiéramos afinar el oído suficientemente, si pudiéramos afinar nuestra mirada suficientemente para percibir cómo lo sagrado, lo eterno, está brotando aquí y ahora, en cada uno de nosotros. Porque ¿qué somos cada uno de nosotros? ¿Qué es la realidad? ¿Qué puede ser la realidad y qué podemos ser cada uno de nosotros más que la manifestación de lo eterno? No hay excepciones para la eternidad de Dios. No las hay. ¿Qué otra cosa somos? ¿Qué otra cosa es la realidad, la vida, el universo, la naturaleza, el cosmos? ¿Qué otra cosa es más que la expresión del mismo Dios, de la eternidad de Dios? Bueno, por tanto, frente a ese planteamiento de que la oración de silencio, las tradiciones de silencio son fruto de ese sincretismo, de esa mezcolanza con espiritualidades traídas de Oriente, parece claro que no es así, por lo menos así lo veo yo. Bueno, pasamos, si os parece, a la segunda de esas sospechas, que es la que hemos expresado como solipsismo. Bueno, ¿qué es una experiencia solipsista? Solipsismo significa, como sabéis, una experiencia que bascula, que gira en torno a uno mismo. Una experiencia que empieza y termina en sí mismo. Una experiencia que toma como centro la propia persona, el propio yo. Desde esta sospecha se estaría diciendo que las espiritualidades de silencio en realidad lo que plantean o lo que pretenden es que cada persona busque su propio equilibrio, su propio contento, su propio bienestar. Por tanto, una experiencia que empieza y termina en mí mismo, que solo pretende mi propio bien. Y en la medida en que solo pretende mi propio bien, en la medida en que me encierra en mi propio búsqueda de bienestar, en la misma medida nos separamos del mundo. Claro, esto difícilmente sería compatible con el Evangelio. Difícilmente sería compatible con las bienaventuranzas, ni con la opción preferencial por los pobres. ¿Dónde queda ahí el compromiso con el mundo? ¿Dónde queda ahí el compromiso con la realidad, con los que sufren, con los enfermos, con los que están solos? ¿Dónde queda ahí si yo me convierto en un buscador de mi propio bienestar? En esos términos quedaría expresada esa sospecha. Es muy razonable presentar esa sospecha. Es decir, si ustedes, buscadores del silencio, se convierten en buscadores de su propio bienestar, bueno, ustedes se separan del mundo, ustedes se desvinculan del mundo, ustedes se fugan del mundo. Es un tema clásico, la fuga mundi. Ustedes se están alejando de la realidad, se están descomprometiendo con el mundo. No les interesa el mundo, no les interesa la vida. No se adentran en el encuentro con el otro, no se implican en el encuentro con el otro. Bueno, yo quisiera decir que de forma general, de forma genérica, entiendo que este es un riesgo que existe en las espiritualidades contemplativas. Ciertamente, existe ese riesgo en las espiritualidades contemplativas. Existe el riesgo de que la persona halle ese placer, ese bienestar, ese equilibrio en su práctica contemplativa y, en cierto modo, uno se vuelva o se puede volver, perdón por la expresión un poco fuerte, pero se pueda volver adicto a esas experiencias, adicto a ese bienestar, adicto a ese contentamiento, a ese placer que experimenta. Puede suceder, ciertamente que puede suceder, pero si eso sucede, o cuando eso sucede, sucede como un extravío del camino, y no porque esos caminos de espiritualidad de silencio pretendan posibilitar esa vivencia. Pueden existir, sí, pero vuelvo a decir, si existen, si se dan, si suceden esos caminos, es porque la persona se ha extraviado. Moratiel decía muchas veces que una mística que no me trae de regreso al otro, una mística que no me trae de vuelta al otro, no es una auténtica mística. Una mística que me cierra, que me separa, que me aísla, no está realizando la obra. El silencio no está realizando la obra en quien se extiende, en quien se separa del mundo. Bueno, ¿cómo sostenemos esto? Estamos diciendo que si eso sucede, sucede como una desviación, podríamos decir como una patología. ¿Cómo podemos sustentar esto? Pues mirad, yo quisiera exponer ahora cómo distintas tradiciones espirituales de silencio previenen contra eso, justamente. Ponen el dedo en la llaga, ponen la advertencia en que no nos suceda eso, que no nos volvamos buscadores de nuestro propio bienestar, de nuestro propio equilibrio, de nuestro propio placer, y nos olvidemos del mundo. Bueno, una primera ejemplo de esto que estoy diciendo sería, es muy sencillo, algo que forma parte de la tradición del Zen. En el Zen hablan de la enfermedad del Zen. Igual habéis escuchado la expresión. ¿Qué es la enfermedad del Zen? Bueno, la enfermedad del Zen es justamente esto, es cuando una persona se vuelve adicta a esas experiencias y se convierte en un buscador de ese tipo de experiencias, de bienestar, de equilibrio, de contentamiento, en definitiva, una experiencia autorreferenciada que se centra en el bienestar de sí mismo, en el bienestar del yo mismo. ¿Cómo lo plantea el Zen? Bueno, pues previniendo mucho, tanto a los practicantes como sobre todo a los acompañantes. En el Zen, en los Seishin, en los retiros del Zen, es muy importante la figura del acompañante. Y los acompañantes son instruidos para detectar eso y corregirlo, y evitar que la persona caiga en eso que llaman la enfermedad del Zen. Esto nos está revelando lo que acabo de decir, que es una posibilidad, pero que si sucede, sucede como un desvío del camino, como un extravío, como algo, digamos, patológico, como una patología que se intenta corregir. Bueno, pongo otro ejemplo. Este tomado de la tradición del Tao. En la tradición del Tao hay un autor, un pintor, que pretendió, que quiso, en 10 láminas, ir dibujando, ir mostrando cómo es el proceso de crecimiento espiritual en el silencio. Es un autor del siglo XII, se llama Kakuan Xian, y la colección de obras, la colección de aguadas, se llama La Doma del Buey. Bueno, el buey representa la mente, y va explicando cómo la persona progresivamente va domando la mente. Es decir, frente a la mente que está alocada, que va errante, vagando, enredando a la persona y sacándola del momento presente, el personaje de esa serie de láminas va progresivamente domando el buey. Bueno, no sé si conocéis la técnica de las aguadas. Las aguadas se pintan con tinta china sobre papel de arroz. Bueno, imaginad si intentáramos modificar un trazo de tinta china sobre papel de arroz. Imposible. O sea, no admite enmienda. Es decir, lo que el artista refleja en el lienzo no tiene enmienda, no se puede modificar, no se puede borrar, no se puede rectificar. A diferencia de otras técnicas. Eso pide del artista pura abandono, pura fluidez, pura intuición en el contenido que su obra pretende expresar. Bueno, pues voy a poneros la lámina número 8 de esas 10 que componen el itinerario que describe Kakuan Xian en su serie de 10 láminas. Os voy a poner la número 8. Fijaos, esta es. Todas las láminas aparecen enmarcadas en un círculo. Pero como veis, en la lámina número 8 el círculo está vacío. ¿Qué representa ese círculo vacío? Representa la desaparición de la mente. El buey ha desaparecido. La mente errática, divagante, la mente que nos enreda, que nos atrapa, con cuyos pensamientos, con cuyas proyecciones nos identificamos, está en profundo silencio. Es el momento de la quietud, el momento del abandono, el momento del avismamiento. Y aparece así, o el artista lo plasma así. Siglo XII, fijaos cuánto se adelanta a la evolución posterior de la historia del arte. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es el número que ocupa esa lámina. He dicho que eran 10 láminas, y esta es la número 8. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es el final del camino. Esto no es el propósito del camino. Ese no es el propósito del camino del Tao. No es el puro vacío, el puro abandono y la pura salida del mundo, salida de la realidad. Voy a poner ahora la lámina número 10, que es la que se completa al final del proceso, y es esta. Se titula La vuelta al mercado. El personaje que ha ido dibujando en las 10 láminas es ese chiquitito que aparece a la derecha, bajito, y ese es el que ha ido progresivamente domando al buey. Bueno, pues fijaos, está en el mercado. Y el mercado es el símbolo de aquello donde todo sucede. Es el lugar donde todo sucede, es el lugar del encuentro, donde se compra, donde se vende, donde las personas se encuentran, donde se conocen las noticias. Y los que somos de pueblo más pequeños, pues el mercado ocupa un lugar importantísimo. Ahí sucede todo. Es la, si queréis, la tradición clásica del foro o del ágora. Bueno, el mercado es el símbolo del lugar del encuentro. Bueno, pues ahí apunta la experiencia. Esa es la número 10. Es decir, la experiencia culmina en el regreso a la vida cotidiana, en el regreso al encuentro con la realidad y con las personas. Hay un aforismo en el Zen que dice: antes de la iluminación sacaba agua y cortaba leña, después de la iluminación saco agua y corto leña. No es una experiencia que nos avise, no es una experiencia que nos saque de la realidad, es una experiencia que nos trae de vuelta, transformados, purificados, pero de vuelta. Por eso decía que si esto sucede, sucede como una desviación del camino, pero no porque estos caminos espirituales pretendan que suceda eso. ¿Y cómo veis? Se aprestan a intentar evitarlo, a intentar corregirlo. Bueno, ¿cómo se plantea eso ahora regresando a nuestra propia tradición, a la tradición cristiana? Pues de nuevo vamos a ir con Santa Teresa, y ella lo explica acudiendo a, bueno, un elemento simbólico de mucha fuerza simbólica en la tradición cristiana, como son Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y todos recordamos el pasaje donde María está sentada a los pies de Jesús, extasiada, escuchando a Jesús, contemplando a Jesús más bien, y Marta está agitada, pues, con las tareas de la casa. Obviamente Marta representa la parte activa y María representa la parte contemplativa. Y Santa Teresa recurre a esos dos elementos, a esos dos símbolos, para concretar esto que estamos diciendo. Voy a mencionar las dos obras, Las Moradas y Camino de Perfección. Al final lo que nos está diciendo Santa Teresa es que sin esa integración el camino espiritual se extravía. Eso es lo que está diciendo Santa Teresa. Fijaos cómo lo dice en las siete moradas, pero lo dice en séptima morada, ¿eh? Igual que aquí, es la décima etapa del camino. En Santa Teresa también, la última etapa del camino. Y dice así: creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. Y no hacerle mal hospedaje no dándole de comer. ¿Cómo podría dárselo María sentada siempre a sus pies si su hermana no le ayudara? Bueno, eso dicen las siete moradas. ¿Cómo lo dicen Camino de Perfección? Dice así, vuelvo a decir, Camino de Perfección es más explícito, es más didáctico, más íntimo también. Dice así: es gran merced esta a quien el Señor la hace, porque vida activa y contemplativa son juntas. De todos sirven entonces al Señor juntamente, porque la voluntad estáse en su obra sin saber cómo obra y en su contemplación. Las otras dos potencias sirven en lo que Marta, así que ella y María andan juntas. Bueno, ¿qué significa esto? Porque esta cita sí requiere más detalle, más explicación. Bueno, Santa Teresa se refiere una y otra vez a las potencias del alma, al lugar que juegan las potencias del alma en ese proceso de profundización en la oración de quietud. Las potencias del alma sabemos que son memoria, entendimiento y voluntad. Lo que ella plantea, para ella la voluntad juega un papel esencial, un papel decisivo. Hay otro lugar de la obra donde dice: la voluntad sostiene la tela. Fijaos la expresión castiza de Santa Teresa castellana: la voluntad sostiene el asunto. Lo que nos traemos entre manos es la voluntad. Sabéis que en otra ocasión Santa Teresa se refiere a la determinada determinación. El camino del silencio, dicen los sufíes, no se recorre con medio corazón. Nos lo pide todo. Lo pide todo de nosotros. Pide nuestra entrega, que nos entreguemos con todo el corazón en esa determinada determinación de Santa Teresa. Bueno, pues aquí lo que está diciendo es que la clave es la voluntad, que es la que sostiene la tela. Y lo que dice es que la voluntad repose en la contemplación del Señor. Eso es lo que está diciendo. La voluntad estase en su obra sin saber cómo, y en su contemplación. Que la voluntad repose en el silencio, en la eternidad de Dios, en la presencia de Dios. Las otras potencias, memoria y entendimiento, que son las potencias activas del ser humano, siguen trabajando. Siguiendo con la simbología, siguen dando cobijo al Señor, siguen dando cobijo a Jesús, siguen hospedando a Jesús, siguen trabajando, siguen encontrándose, que es lo nuestro. Seguimos trabajando, seguimos relacionándonos, seguimos caminando juntos, seguimos responsabilizándonos por la vida de los demás y por las situaciones de injusticia y de pobreza en el mundo. Pero fijaos, aquí lo dice Santa Teresa, memoria y entendimiento que ella asocia con Marta, siguen trabajando, pero trabajan desde esa profunda quietud donde la voluntad conduce a las personas, que es la parte de quietud. Bueno, esto aparece también en la espiritualidad ignaciana. Aquí seguramente estamos muchos que participamos de la espiritualidad ignaciana. Cuando pidieron al padre Jerónimo Nadal, uno de los primeros jesuitas, de los primeros tiempos de la compañía, que definiese o que explicase cómo era San Ignacio, él se refirió a él como contemplativo en la acción. Esa es una fórmula muy conocida, y no solamente en la espiritualidad ignaciana, sino todos los carismas que de alguna manera beben de la espiritualidad ignaciana se sienten identificados con esa expresión de contemplativos en la acción. Pero eso es una traducción del original en latín, de la expresión original latina que el padre Nadal utilizó para referirse a San Ignacio. Y él se refirió a San Ignacio como contemplativus simul in actione, contemplativo al mismo tiempo que activo. Bueno, ¿qué significa esto? Sabéis que San Ignacio vivió una experiencia de profunda transformación, una experiencia mística profundísima en Manresa, y toda la actividad frenética posterior, toda la actividad intensa posterior, de alguna manera nace de aquella, o tiene su origen en aquella transformación, en aquella experiencia mística sucedida en la cueva de Manresa. Lo que está diciendo esa expresión es que no es que suceda primero la contemplación en nuestros tiempos de silencio, en nuestros tiempos de oración, y luego actuamos, sino que suceden al mismo tiempo. La persona de silencio está llamada a vivir la realidad concreta desde esa transformación en silencio, desde ese arraigo en el silencio y en la quietud, desde ese arraigo en la presencia sagrada que le habita, y desde ahí continuar con la vida, continuar con los trabajos, volver al mercado. Es decir, las espiritualidades de silencio no pretenden sacarnos del mercado, no pretenden aislarnos, escindirnos, segregarnos de la realidad, sino pretenden devolvernos a ella transformados. Hay una narración en los evangelios, un relato muy conocido en los evangelios, que apunta en la misma dirección, y que es el relato de la transfiguración de Jesús en el Tabor. Bueno, ¿qué sucede en la transfiguración de Jesús en el Tabor? Si os fijáis, bueno, se ve regular, pero el artista ha representado a Jesús con los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, subiendo al Tabor. Sabéis que la subida tiene simbólicamente significa, tiene que ver con la oración, tiene que ver con elevar el alma también para la oración, acercarse al cielo, acercarse a lo trascendente. Y lo que sucede en el Tabor, según nos relatan los evangelios, está todo participado de la expresión, de distintas expresiones de la luz. Se dice que el rostro de Jesús resplandecía como el sol, que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Os acordáis cómo dice, cuando dice que ningún batanero del mundo podría dejarlos tan blancos y tan resplandecientes? ¿Qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que Jesús se presenta en pura transparencia de la presencia que le habita, de la presencia de Dios, la eternidad de Dios. Y Él, el vehículo de esa eternidad, se vuelve pura transparencia. Y los discípulos asisten atónitos al mostrarse de esa luz, de ese brillo, de esa transparencia de eternidad que Jesús les está dejando ver, les permite ver. Bueno, seguramente esa es también la vocación para los que nos sentimos seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. La vocación de cristificarnos, la vocación de volvernos pura transparencia de Dios. Eso es Jesús, la transparencia de Dios. Y nosotros estamos llamados también a configurar nuestra vida con Jesús, como Jesús, en Jesús, desde Jesús, a volvernos la pura transparencia de la sacralidad que nos habita, de la presencia de Dios que nos habita. Bueno, esto es lo que sucede en el Tabor. Y sabemos lo que dice Pedro, todos lo recordamos, ¿no? Pedro, pobre, siempre aparece como el que dice lo que piensa, pero sin pensar mucho en lo que dice. Entonces Pedro le dice: Maestro, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. No necesitamos nada. ¿Para dónde vamos a ir? Si te tenemos a ti, tenemos la transparencia de Dios, que eres tú. No se ve muy bien, pero en la iconografía ortodoxa con frecuencia se representa, bueno, lo veis, Jesús, detrás de Jesús hay como un disco negro que puede ser la boca de un ánfora, de un cántaro, del cual brota algo que es de color dorado. El color dorado en la iconografía ortodoxa es el color de la divinidad, es decir, la teofanía se representa en color dorado, la expresión de lo divino se representa en color dorado, y hay como un cauce de divinidad que brota, como un cauce de transparencia de Dios que está brotando de Jesús, y parece que los discípulos en la parte baja están como alimentándose de eso que brota de Jesús, de esa transparencia de Dios que brota de Jesús. Maestro, qué bien se está aquí, es que no necesitamos nada. ¿Para qué volver? ¿Para qué regresar? Si aquí ya lo tenemos todo. ¿Para qué hay que bajar a Jerusalén? ¿Para qué hay que afrontar la pasión? ¿Para qué hay que regresar con la gente? No hace falta, estamos aquí, lo tenemos todo. Y sin embargo Jesús marca el camino de regreso. Incluso el artista se detiene, no sabe muy bien, pero en expresar también el descenso del Tabor. Seguramente en el descenso del Tabor se inicia ya la pasión. El descenso del Tabor está ya apuntando a Jerusalén, que es el lugar de la entrega, el altar dispuesto para el sacrificio del Cordero. Sin entrega no hay evangelio. Habrá otras cosas, pero sin entrega, sin don de sí, no hay evangelio. Y Jesús está apuntando ya a Jerusalén. Bueno, si os fijáis, es la misma dinámica que hemos venido mostrando en Santa Teresa, en Kakuanshan y en la enfermedad del Zen. Vuelvo a decir, si sucede que la persona se aísla, se retrae, se escinde, se separa del mundo, se olvida del mundo, se escapa del mundo en esa fuga mundi, bueno, si eso ha sucedido, sucede no porque esas espiritualidades lo planteen o lo propongan o lo inviten a ello, sino como un extravío, como algo que ha sucedido, como una desviación que ha de ser corregido. Pero no es que de suyo las espiritualidades de silencio nos inviten a caminar en esa dirección. Bueno, a mirar cómo vamos de tiempo. 44. Bueno, voy a acelerar un poquito el paso y vamos a la tercera de esas sospechas, que es la de ataraxia. Bueno, ¿qué es ataraxia? Ataraxia es el estado de aquel que no siente ni padece, aquel que está por encima de las pasiones, de las emociones, que está en un estado de imperturbabilidad, en una situación imperturbable, que nada le conmueve, que nada le agita, y que por tanto escapa, sí, de los del dolor que conlleva en ocasiones la vida, con la enfermedad, pérdida, muerte, etcétera. Bueno, esa es la sospecha de ataraxia, es decir, la sospecha de que las espiritualidades de silencio en realidad lo que proponen o lo que pretenden es algo así como anestesiar las emociones, anular las emociones, que no nos molesten, que quedemos, como digo, imperturbables. Y de esa manera es una cierta forma de deshumanizarse, también de separarse de la vida, de separarse de lo que es humano, de separarse de la realidad. Bueno, a mí, de las sospechas que estamos mencionando, quizás esta es la que más más sorprendido, más sorpresa me causa. Porque no es el silencio el que nos aleja de la vida y de la realidad, sino precisamente el ruido de la mente discursiva. Es decir, la mente que no cesa de generar pensamientos con los cuales yo identifico, esa identificación con los pensamientos es el que nos saca del momento presente. Todas las espiritualidades de silencio nos invitan a venir a vivir al momento presente. Si hay un sinónimo de silencio es atención, es vivir aquí y ahora. Porque solo aquí y ahora se produce el milagro del desbordarse de lo eterno, que somos cada uno de nosotros. A eso nos invitan las espiritualidades de silencio. A que conozcamos lo que somos, a que conozcamos el manantial de eternidad que brota en cada uno de nosotros a cada instante, que está brotando ahora en cada uno de nosotros, que está brotando ahora. Las espiritualidades de silencio nos invitan a escuchar el murmullo de ese manantial que está brotando, porque es un murmullo del caos, suave, sutil, como Elías ante la cueva. Vino un viento fuerte, vino un huracán, vino una tormenta, y sin embargo, cuando vino una brisa suave, se tapó el rostro con el manto. Las espiritualidades de silencio nos invitan a venirnos a vivir aquí y ahora. Y lo que nos saca de la aquí y la ahora es la mente discursiva, nuestra identificación con los pensamientos. Bueno, yo quisiera ilustrar esto con un artículo que apareció, un artículo elaborado en Harvard, un trabajo de investigación elaborado en la Universidad de Harvard, que se publicó en la revista más importante, la revista científica número uno del mundo, que es la revista Science, en el año 2010, y se titula "Una mente que divaga es una mente infeliz". Ese es el título del artículo. Bueno, lo que hicieron en ese trabajo, en esa investigación, fue, con un conjunto de personas, medir cuánto tiempo al día estaban distraídos, estaban haciendo algo mientras su mente estaba en otra cosa, es decir, mientras su mente estaba vagando, estaba distraída. Bueno, lo que determinó ese artículo, el número es lo de menos, es que el 47% del tiempo esas personas estaban distraídas, estaban haciendo algo mientras su mente estaba en otro sitio. Y ya me parece poco que el 47% estén distraídos. La experiencia cotidiana no es esa, es mucho más que eso. No es el 47, que el 97, no sé, es una barbaridad. Bueno, da igual el número, o sea, da igual el porcentaje. Lo que halló también al estudiar todo lo que sucede a nivel cerebral en esas personas es que además una mente que divaga, y mientras más divaga la mente, es más infeliz. Esa era otra de las conclusiones del estudio. Os leo un párrafo muy breve del estudio. Dice: "Una mente humana es una mente errante, y una mente errante es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo, pero tiene un coste emocional". Bueno, fijaos, claro que es un logro cognitivo, que la mayoría de los animales sería impensable que pudieran estar haciendo una cosa y pensando en otra. No, es solo propio del ser humano. Es un avance cognitivo importantísimo. Pero sin embargo, nos saca del momento presente, nos desarraiga del momento presente. Por eso nos emociona tanto cuando vemos, nos resultan tan inspiradores la figura de los animales, la contemplación de los animales que están aquí y ahora y no están haciendo otra cosa. Y nosotros, con ese logro cognitivo importantísimo, sin embargo, nos separamos de la realidad. Es decir, no es el silencio el que nos saca de la realidad, es la mente discursiva. Bueno, ¿cómo descubrió la neurociencia ese ruido de fondo que hay en la mente? Bueno, fue de una forma muy curiosa. Cuando empezaron a hacerse experimentos con electroencefalograma, bueno, las máquinas que procesan esa información requieren sus ajustes, los propios electrodos requieren sus ajustes, y con mucha frecuencia le decían a las personas que participaban en los experimentos, le decían: "Usted quédese aquí quieto, no haga nada mientras ajustamos la máquina". Y sin embargo, la actividad que registraba la máquina era continua. Le decían: "Oiga, que le hemos dicho que no haga nada, que está usted haciendo, que la máquina está registrando mucha actividad". Y la persona decía: "Bueno, si yo no estoy haciendo nada, estoy aquí sentada". Claro, porque hay una actividad de fondo que la mente va segregando, va generando pensamientos, recuerdos, elucubraciones, proyecciones, emociones, y todo eso lo procesa la mente y lo procesa al mismo tiempo. Y como es tan continuo y tan rápido, no nos damos cuenta de esa actividad de fondo. La neurociencia de la meditación, que ya está cobrando casi identidad como especialización de la neurociencia, a eso le llama el ruido basal, le llama eso. Bueno, fijaos en la sensación, esa actividad de fondo que hay en la mente de forma continua, que no se detiene, que no calla, que no cesa. Pero la actividad basal, he dicho ruido basal, la actividad basal. Bueno, pues solamente cuando nos paramos a observar la mente, esa actividad basal desciende. Solo entonces. esa actividad va disminuyendo y la consecuencia es que la persona viene al momento presente. La persona regresa aquí y ahora. Nos venimos al momento presente. Bueno, hay otro artículo que menciona también, que es de la Universidad de Boston, si a alguien le interesa luego le doy el título, que hallaron evidencias en ese trabajo de que quienes practican silencio regularmente tienen muchísima menos actividad basal en el cerebro. La clave para eso, dice el estudio, es cuántos años de práctica del silencio se han llevado a cabo. Y mientras más habituada esté la persona a practicar silencio, más extiende la actividad basal. Más feliz es la persona y más presente está. Más está en el aquí y en el ahora. Por tanto, yo me pregunto, ¿cuál es la fuga mundi? ¿Cuál es la escapatoria del mundo? ¿La de una persona que en silencio está en el momento presente o la de quien se enreda con los pensamientos y se fuga del momento presente? Como mínimo el 47% de su tiempo, decía Harvard. Seguramente mucho más. ¿Cuál es la fuga mundi? ¿Quién se escapa de la realidad? ¿Quién se escapa del mundo? ¿No es acaso toda esa actividad basal la que nos saca de la realidad, del momento presente? Y no es el silencio el que nos trae aquí y ahora. Por tanto, me da la sensación de que ese argumento, de que esa sospecha tampoco ha lugar, me parece. Bueno, voy terminando. Muy breve ya con esta última de las sospechas, que es la de autosugestión. Perdón, que miro la hora. Autosugestión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esa sospecha plantea que en realidad todo esto que los meditadores o las personas que practican silencio dicen experimentar no sería más que fruto de su propio condicionamiento. Es decir, como están sugestionadas para experimentar un determinado efecto, una determinada experiencia, ese condicionamiento es el que elicita la experiencia, el que la posibilita, el que la acaba generando. Es decir, como yo me apresto y me decido y creo que lo que tengo que experimentar es X, pues acabo experimentando X, por autosugestión. Bueno, esto se ha escuchado algunas veces, ¿no? Como dicen, bueno, en realidad esas experiencias son autosugestión, esas experiencias de unidad son autosugestión. Bueno, seguramente quien dice eso no ha experimentado eso, no ha tenido esa experiencia de unidad. Porque quien lo ha experimentado lo descubre como la experiencia más cierta y más transformadora de su vida. Pero en cualquier caso, fijaos qué audacia. Es como decir, vuestra experiencia no sirve, no es creíble y ni siquiera es posible. Es una audacia negar la experiencia del otro. Es una audacia decir, no ha lugar a tu experiencia. Además de un plumazo, puedes anular lo que te dé la gana. En este caso, puedes de un plumazo cargarte toda la tradición mística cristiana y todas las tradiciones místicas del mundo. Y además de eso, todo lo que quieras, porque estarías diciendo cualquier experiencia humana no es más que fruto de la autosugestión. Bueno, para mí eso no es sostenible, o sea, no es legítimo decir tu experiencia no es válida porque esa es autosugestión. Pero ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para negar la experiencia del otro? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que el otro vivió? Bueno, voy terminando brevemente. Avanzo ya a la conclusión para que tengamos tiempo de diálogo. En fin, ya como balance de todo lo que hemos planteado tanto el día pasado como este, por lo menos en mi sensación, la sensación de que no hay motivos para esa sospecha, no hay motivos para considerar que las espiritualidades de silencio no son compatibles con la fe cristiana. Y creo que en lugar de negar las espiritualidades de silencio, en lugar de demonizar las espiritualidades de silencio, lo que se impone, el camino ya no sería que nos atreviésemos a dialogar abiertamente, a dialogar a corazón abierto. ¿Qué hay en el silencio? ¿Qué hay en el silencio para que millones de personas jóvenes, mayores, hombres, mujeres, de toda raza, de toda condición, de toda tradición, de toda cultura, se sientan tan vocacionados al silencio, tan llamados al silencio? ¿Qué sacralidad encuentran en el silencio? ¿Qué sed de trascendencia están calmando en el silencio? ¿Por qué? ¿Cómo puede eso revitalizar nuestra fe? ¿Cómo puede eso revitalizar nuestra oración, nuestro deseo de encuentro con Dios? No con nuestros conceptos, sino con Dios. Con el Dios que se expresa a cada instante en toda la realidad y en cada uno de nosotros. En lugar de eso, lo que sucede a menudo es que nos encasillamos o encastillamos o nos enrocamos en nuestros conceptos, y desde ahí es imposible el diálogo. O sea, yo parto de mi concepto, tú partes del tuyo, y ahí no hay acuerdo posible. Y para que lo haya, tú tienes que abandonar el tuyo o yo tengo que abandonar el mío. Y cada contendiente intenta que el otro lo haga. O sea, con mucha frecuencia el diálogo interreligioso solo lo concebimos si el otro renuncia a su creencia y se aviene a la nuestra. Esto no es diálogo interreligioso. Esto no es diálogo entre espiritualidades. Necesitamos volver a sentarnos juntos. Necesitamos dialogar. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos hacerlo libres de prejuicios. Necesitamos abrir nuestro corazón a la experiencia del otro, no negarla, no negar incluso su posibilidad, sino abrirnos también a la experiencia del otro. Como compañeros, decíamos, ¿por qué no? Claro, como compañeros, como aquellos que comparten el pan, que es lo cotidiano, lo simple y lo necesario. Es decir, aquellos que buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, podemos sentarnos a experimentar juntos, a encontrarnos juntos en ese camino. Yo quisiera terminar con una cita al hilo de esto, de un padre blanco, Emilio Galindo Aguilar, que inicialmente se refiere al diálogo interreligioso, pero bien podría referirse también a este tema que estamos abordando, al diálogo entre espiritualidades. Es de un libro que se titula La experiencia del fuego, altísimamente recomendable, La experiencia del fuego, y dice así: las preguntas iniciadoras del verdadero diálogo religioso podrían ser: ¿qué os ha dicho Dios a vosotros? ¿Qué vislumbráis? ¿Qué sabéis por experiencia de Dios y de la vida verdadera? Y habríamos pedido a los hombres que han hecho la experiencia del fuego, en cualquier credo o cultura, que eso es lo de menos y tan relativo, que nos contestasen como hermanos en la búsqueda las anteriores preguntas. Eso debimos haber hecho en vez de empeñarnos en negar a los seguidores de otras religiones no sólo la existencia de esa experiencia gozosa y transformante del fuego, sino incluso la posibilidad de la misma. Pues ojalá que nosotros sepamos sentarnos juntos alrededor del fuego y sepamos dialogar. Muchas gracias.